La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa la Gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones. Arranco por mi izquierda. Pacho de la Rica, compañero de relevo. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal? Muy buenas.
Primera final de la temporada en Liga, mañana.
Sí, partido importantísimo para el Atleti, sobre todo para romper esa dinámica tan negativa que lleva el equipo desde que regresó del Mundial. Incluso antes ya había síntomas de que había un bajón y desde luego es un partido importantísimo para recuperar confianza y aprovechar este tramo antes de la ida de las semifinales y poder reengancharse ahí en la pelea por Europa.
También nos acompaña Yonander Alonso, el míster del Balma. ¿Qué tal, míster? Arratsaldeón.
Aupa, Raúl. Arratsaldeón.
El tren europeo que se va escapando poco a poco y mañana ganar o ganar.
Sí, yo no lo catalogaría tanto como una final.
Porque eres entrenador y no te gusta que te lo digan, pero se lo van a preguntar a Ernesto Valverde esta tarde, ya verás.
Pero sí que estoy de acuerdo que es un partido muy importante y muy difícil, aunque creo que por mucho que el tren europeo está claro que nos jugamos mucho mañana en San Mamés, hay otro tren que también va más rápido y son tres partidos para llegar a Europa.
Ya, lo que pasa es que hemos fiado en los últimos años esa bala siempre y ha salido mal. Yo creo que no hay que fiarlo todo a una competición. Está con nosotros David Salinas Armendáriz, abogado articulista del Correo. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, gustío ahí.
¿A qué para ti es una final lo de mañana?
Me da igual llamarla final, es un partido que hay que ganar.
Bien, vale.
Que no va a ser fácil porque el Cádiz
no.
Suele hacer buenos partidos en San Mamés y está también necesitado, está en puestos de descenso, pero el Atleti tiene que cambiar el signo de este periodo que lleva y no hay excusas para no ganar ese partido.
Lo lanzo así a bocajarro, ¿está el Atleti en crisis?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque... Y además creo que Txingurri Valverde es consciente de ello, pues llevamos una serie de partidos que hemos pasado solamente de no concretar las ocasiones a hacer un partido nefasto en Vigo, la segunda parte lo fue, nos recordó al fiasco también de Girona y yo creo que sí ha entrado el equipo en una dinámica que hay que cambiar. No sé si cambiando de jugadores, cambiando de planteamientos o de actitud, pero sí, yo creo que sí hay una cierta crisis. No creo yo que sea tampoco una alarma roja, porque estamos todavía a tiro de Europa. Atención, que también la plaza séptima puede dar pase a Europa, teniendo en cuenta los semifinalistas de la Copa. Pero bueno, efectivamente no podemos apostar todo a que vamos a entrar por los pelos. Estamos a tiro, pero hay que espabilar, no queda otra.
Yo no sé si me atrevo a decir crisis, pero desde luego el Atleti tiene que tener en cuenta que 16 de los 26 puntos que los consiguió en las primeras 7 jornadas. Desde entonces solo se ha ganado a Villarreal y Valladolid en San Mamés y al equipo le está costando muchísimo sacar puntos. Las sensaciones para mí no han sido tan negativas, sí en Vigo, sobre todo esa segunda parte que, como decías, recordó a lo de Girona y Camp Nou, que son los peores momentos de la temporada, pero sobre todo es esa alarma de la falta de gol y de volver a errores del pasado y entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante sacar los tres puntos contra el Cádiz para recuperar confianza y poder empezar esa escalada que va a ser importante antes de las semifinales, pues poder sumar ahora en Liga.
Yo, como siempre, estoy en desacuerdo. Para mí, llamar crisis a una situación en la que hace 4 días ganas 1-3 una eliminatoria, partido único en Mestalla, en la que te plantas en semifinales, en la que los últimos partidos de Liga es cierto que...
El Valencia ha ganado un partido de sus últimos 12 o 13 también, ¿eh?
Sí, bueno, pero hasta hace un mes era el equipo de moda y hasta hace 2 meses Gattuso era el mejor entrenador del mundo, dicho por ellos.
Ya, bueno, pero...
Pero está en su casa.
Pero los datos son los datos. Una victoria en 12 partidos, viene de perder también contra el Valladolid... Me refiero que tiene nombre, Valencia tiene nombre, es verdad, pero que los datos se demuestran que está como está.
Sí, bueno, pero creo que ganar una eliminatoria fuera de casa...
Sí, no, sí tiene mérito, no lo discuto.
Y con la solvencia con la que gana el Atleti en Mestalla...
Correcto, estamos de acuerdo.
Creo que por eso catalogar que el equipo está en crisis me parece excesivamente crítico.
10 puntos, 10 puntos de 36 o de 39 son ya.
10 de 36. Sí.
Decía Lillo, que no sé si es una frase que se puede decir a estas horas, pero que las estadísticas son como las bragas, que te enseñan todo menos lo más importante. Es decir, creo que es verdad que los datos están ahí, los números están ahí, pero creo también, estoy de acuerdo con Pacho, en que al final creo que son peores sensaciones desde los datos y desde los resultados que desde el campo, obviamente, quitando la segunda parte de Vigo, que creo que todos estamos de acuerdo en que fue muy parecido a Girona o a Camp Nou. Pero, por ejemplo, el 0-2 de Madrid, del Madrid en San Mamés, creo que no se puede considerar que el equipo hace un partido malo. Para mí, ¿eh? Para mí,
No, para mí no. Para mí no hace un partido malo. También es verdad que el Madrid juega, para mí, a medio gas, y que si tiene que apretar, te aprieta. Pero bueno, es el Madrid, no se puede medir la temporada de Atleti por ese partido.
Yo creo también que hay un excesivo pesimismo en torno al equipo. Es verdad que los datos están ahí, que los puntos se han sacado en las primeras jornadas y demás, pero fuera parte de que los resultados ahora mismo en esta última fase de la temporada no estén acompañando, ya sabíamos que el calendario también era más complicado en esta última fase. Creo que estar en unas semifinales de Copa, que estoy de acuerdo en que no se puede guardar todo a una bala, pero estar en unas semifinales de Copa ante Osasuna, con la vuelta en casa, creo que a principio de temporada todos lo hubiésemos firmado, y estar, es cierto que más lejos de Europa que cuando nos fuimos al parón también, pero como comentábamos también, la séptima plaza puede dar también Europa. ¿Es verdad que estamos en un bache? Sí. La luz de alarma yo no la encendería.
Vale. El pesimismo del que hablaba Jonander y que lo hemos comentado en algunas tertulias en la última semana, seguramente se esté dando por los últimos años, ¿no? No solo por este, sino porque son 5 años sin ir a Europa, porque el Athletic está repitiendo, digamos, el camino de estos últimos años, de que se va cayendo en la tabla y luego ahora estás a 5 puntos, que dices, bueno, falta toda la segunda vuelta, 5 puntos no son nada. Pero es que lo hemos vivido esto, 5, luego 6, luego 7, luego si yo gano estos dos y aquel pierde no sé qué, entonces podría meterme. Esto lo hemos vivido años anteriores y yo creo que por eso sí, la gente está más pesimista.
Sí, es un déjà vu que se está dando en muchas circunstancias, como yo también el otro día comentaba o escribía. Yo creo que el pesimismo viene porque efectivamente llevamos ya varios años sin ir a Europa, nos hemos puesto como objetivo claro el volver y venimos de estar bien clasificados y dando muy buenas sensaciones, y ahora nos está sucediendo algo que también suele ser habitual. Cuando estás partido sin ganar, haciendo ocasiones, acabas perdiéndolos sin hacer ocasiones. O sea, no, las cosas, a pesar que los entrenadores siempre, obviamente, quieren ver el vaso medio lleno, cuando se dice continuamente, es que nos falta concretar, eso lo decía Marcelino y lo decía Txingurri, pero es que de eso hemos pasado al partido de Vigo, donde no solamente no fue una cosa de definición, de falta de definición, sino de actitud y quizá de condición física, porque yo creo que lo preocupante, más que un partido concreto, es que el Atleti da la sensación de que no puede afrontar partidos entre semana en las mismas condiciones. Es decir, no puede dar las mismas prestaciones en un partido de Liga y en un partido de Copa, siendo los dos, como eran, el de Valencia y el de Vigo, de necesidad total de ganar, como el propio Valverde dijo. Entonces, en Vigo dio la sensación que el equipo no llegaba. La segunda parte, físicamente, nos pasó por encima del Celta, en intensidad, que también, obviamente, se jugaba mucho, muchísimo, pero el Atleti no dio de sí, insisto, ni físicamente ni en actitud. Entonces, esa es la situación de preocupación. La Copa nos ilusiona, siempre nos ilusiona, pero también es verdad que en el tema de la Copa sucede que hay también un déjà vu, en el sentido de que nos estamos viendo en la final, pero ni siquiera eso nos está ilusionando, porque nos da la sensación de que vamos a volver a vivir algún episodio parecido a finales anteriores frente a Madrid o Barcelona, y eso se nota en la opinión de la gente, ¿no? O sea, llegar a una final sí, pero ¿para qué? ¿Para perder la sexta seguida? Yo, en todo caso, yo creo que hay que estar ilusionados. La semifinal no va a ser fácil, pero nos va a permitir, ojalá, llegar a una final. Pero efectivamente, como todos somos conscientes, en Liga hay que espabilar. No podemos decir que el calendario, porque jugar en Vigo contra un equipo que está en posiciones de descenso próximas a ellas no era un mal calendario y no dimos la talla. Este partido hay que ganarlo, cambiarán seguramente las percepciones. Quedan 4 partidos antes de la semifinal, del partido de día de semifinal de Copa, 4 partidos. Y ahí el Atleti tiene que volver a engancharse a los puestos europeos, no queda otra.
¿Tú adviertes, Pacho, ese pesimismo?
Sí, totalmente. Pero sobre todo yo creo que es un poco por esa sensación de que el Atleti no es capaz de tener regularidad ni en su juego ni en sus resultados. Es capaz de engancharse en un partido como el de Mestalla, de competir, para mí, a primerísimo nivel, pero luego le cuesta tener esa regularidad. Entonces, pues ese déjà vu de vernos otra vez en semifinales, que ya se ha convertido en algo habitual, que también lo comentaba con amigos, me da la sensación de que es un poco como aquellas eliminatorias o partidos de fase de grupos de Europa League en las que ya estabas acostumbrado a jugar Europa League y en San Mamés había 25.000 personas o 30.000, porque ya se consideraba algo normal. Sí, y ya
no también, se valoraba, ¿no?
Y ya se empieza a no valorar el hecho de estar en semifinales, que es, para mí tiene un mérito extraordinario que sean 22 eliminatorias a partido único consecutivas ganadas, que demuestra que el Atleti es capaz de competir a partido único como nadie en la Liga. Pero luego, esa falta de regularidad en Liga es la que hace que se pierda toda esa emoción y que haya un pesimismo en el ambiente de decir, bueno, estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Semifinales y ahí quedándonos séptimos, octavos, sin ser capaces de tener esa regularidad que es lo que te va a dar estar en Europa.
Y claro, todo lo que no sea ganar al Cádiz mañana, es que sería caer en una depresión de repartir Prozac a la salida de la Catedral mañana, ¿eh? Como no se gane.
Hombre, se puede dar muchas circunstancias. Podemos tener partidos donde la mala suerte, la falta de puntería o una decisión arbitral puede justificar un pinchazo, pero como ya hemos vivido eso, pues, por ejemplo, el propio partido de Osasuna de casa es un partido que tenemos que haber ganado con claridad, y ahora viene el Cádiz, también recordamos algún episodio nefasto contra el Cádiz, aquel partido donde no fuimos capaces de ni siquiera empatar con 9 jugadores, creo, que tenía el equipo gaditano. El Cádiz siempre hace buenos partidos, pero es que yo insisto, no hay excusas. Y yo creo que el equipo lo sabe. Vamos a confiar en esa capacidad de reacción y de la propia rabia del equipo y del entrenador. Veremos si hace algunos cambios, porque a Chingurri, que es un entrenador de total confianza y que yo creo que ha sido un acierto traerle, pues yo creo que también sabe que cuando no funcionan ciertas cosas hay que cambiarlas, hay que ver soluciones, jugadores que no están en forma, otros que deben de entrar y no han contado hasta ahora. Yo creo que es necesario también ver cambios.
Nombres, David, nombres.
Pues yo por ejemplo, no soy partidario de minusvalorar los jugadores de corte físico, que se les llame defensivos, pues como puede ser Dani García o el propio Vesga. O sea, para mí no es eso, no se trata de poner jugones, poner a Ander Herrera o a Munián como pasó en Valencia, que luego no funcionaron en Vigo. Pero sí saber cómo juega el rival, cómo juega en este caso el Cádiz, y bueno, dentro de la plantilla, pues moverla. Ahí está Zárraga, que los partidos que ha jugado los ha jugado bien, y yo creo que tiene que volver. Pues el propio Dani García tampoco en San Mamés ha hecho malos partidos, porque no va a volver, y arriba, pues no sé si Iñaki parece que no va a jugar, y habrá que mover también dentro de las posibilidades que tenemos, porque Villalibre se ha marchado y tenemos a Morcillo, etcétera. Yo creo que hay que, como solía decir Caparrós, a veces hay que mirar al banquillo o al campo B, como decía él, para moverles a los que están jugando de titulares, o sea, para que se den cuenta que los puestos no se dan porque sí y que nadie es titular indiscutible. Con lo cual, yo sí soy partidario de mover el banquillo y que jugadores que no están teniendo minutos los tengan, y si tampoco demuestran talla, pues que vuelvan los 11 mismos que decía Tosac.
¿El míster del Balma cree que mañana le va a pegar un meneo Valverde a la alineación, o por lo menos que va a haber unos cuantos retoques?
No. Conociendo al míster como le conocemos, no creo que se vaya a salir mucho del guión. A mí sí que me gustaría, luego hay que verse también en la circunstancia de ver el plan de partido que tienes y demás, pero viendo ahora la intención de Valverde, que yo creo que se va más a ese medio campo con 3 alturas de Vesga, Herrera, Zárraga y Muniain, la opción de Sancet en esa posible falso punta delantero, al final jugando, viniendo más a recibir, dejando más un espacio más libre en esa zona de área y demás, porque creo que Guru es verdad que es un jugador de área, que al final lo hemos hablado aquí muchas veces, el día que Guru no mete gol, no te aporta nada al juego. Y en un partido como mañana, que estoy muy de acuerdo que al Cádiz le gusta jugar ese tipo de partidos, vive cómodo en ese tipo de partidos, creo que puede ser una alternativa interesante, partiendo de la base que no lo vamos a ver mañana, ¿eh? Pero es una alternativa que, bueno, la opción de que puedan jugar juntos Sanzet y Muniain siempre es interesante para el Atleti. Y más viendo esa tercera altura que Valverde no va a quitar, mañana jugarán Vesga, jugará Zárraga o Ander, que es igual donde la más duda tengo, y jugará Muniain. Eso creo que lo tenemos todos bastante claro. Entonces, en esa cuarta altura o en esa posición de área, pues es interesante la opción de que Sanzet venga a recibir, no haya una marca fija para los centrales del Cádiz en área.
¿Jugará Muniain? Dices.
Yo no tengo tan claro.
Claro, yo por eso te pregunto. ¿Dices porque Berenguer pueda faltar y esté en una banda o por Sanzet?
Pues yo creo que va a jugar Muniain de 10, en posición de media punta. Yo, por lo que yo creo que hará Valverde. Yo además, viendo un poco por dónde va lo de Iñaki Williams, creo que se lo guardará por.
Sí, no tiene pinta de que vaya a estar mañana, vamos.
Por arriesgar. Entonces yo creo que jugarán Berenguer y Nico y Guru. Yo creo, eso es lo que creo que hará Valverde.
Yo no tengo claro porque Valverde ha demostrado que no tiene una confianza plena en Muniain. Lo sacó en Valencia y estuvo bien, Iker. No así en Vigo, no estuvo bien. Y yo no sé si Valverde va a repetir. Yo creo que Sanzet va a jugar. Yo cuando decía algo nuevo, pues estaba pensando, ahora mismito estaba pensando, en que algo nuevo podía ser volver a situar a Sanzet más atrás, como el segundo volante, más adelantado, y en la media punta meter a por ejemplo, a Raúl García, que está jugando muy poco. Eso podía ser un cambio, ¿no? Que jugase Sanzet y Raúl García. Muniain, pues puede que juegue otra vez, pero insisto, yo no le veo como inamovible para Valverde. Esas son las alternativas que hay. Y luego Zárraga, obviamente, que Zárraga está cumpliendo casi siempre que juega, y también es otra opción.
Sí, pero ha desaparecido, ¿eh?
Sí, no es muy comprensible. Todos no pueden jugar, de acuerdo. Ander Herrera estuvo bien en Valencia, no estuvo bien en Vigo, pero su alter ego en este caso es Zárraga, por su forma de jugar, y con Vesga fijo, yo ahí sí veo que es fijo, y ahí tienen que estar los cambios, no hay mucho más. Yo le citaba a Morcillo, porque ya no está Villalibre, y poco más tenemos. Volver a poner a Raúl arriba. Pero es que no tenemos muchas más alternativas, la verdad.
No, pero parece que se ha olvidado la posibilidad de jugar con Vesga, Sanzet y Muniain, que son los que jugaban cuando se hicieron 16 de 21 puntos posibles.
Sí, pero el otro día en la segunda parte de Vigo fueron. Que no estaba Vesga, era Dani, ¿no? Dani, Sanzet, Muniain.
Y estuve mal.
Y estuvieron mal y es la peor esto. Yo por eso creo que no lo va a repetir.
Bueno. Sí, pero bueno, Sanzet estuvo mal también. No sí, está en su mejor momento de la temporada Sanzet, lo digo porque es la debilidad de John Ander, y no por eso creo que mañana, por ejemplo, sí, yo creo que sí puede estar en el 11, no sé, ya veremos.
Sí, yo también, y además sobre todo al final en Vigo sales y ya es un plan de partido diferente, no sé. A mí me sorprende que hayan pasado de jugar ellos dos, y además con ese dibujo tan claro de dos jugadores tan media puntas juntos, y que diese tan buen resultado, que lo cambió creo que fue en Getafe el día del 2-2 y no se ha vuelto a ver, más que en momentos puntuales de partidos, no de inicio. Y a mí me parece que es una de las opciones que podría tener Ernesto para intentar recuperar un poco esa fluidez que tuvo el equipo en los primeros partidos y que se ha ido perdiendo poco a poco hasta llegar a esta situación de un gol en 5 partidos que es muy problemática y que algo hay que modificar desde luego porque no es casualidad, no es un tema de que estás en mala racha o que, bueno, ya sabemos las limitaciones que tiene Atleti en cuanto al gol, y a principio de temporada se había encontrado a raíz de juntar jugadores por dentro que eran capaces de romper líneas.
Bueno, pues Valverde parece que ahora mismo no opta por ello, ya se bajó de ese barco, no sé si se volverá a subir, igual a la fuerza ahorca, si no van saliendo resultados igual tiene que arriesgar un poquito más. Son las 2:30, hacemos una pausa y seguimos en la gabarra.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. Te ofrecemos orientación personalizada en las instalaciones del centro o por teléfono. Reserva tu cita en el 94-670-6045 o en la web somorrostro.com. Jornadas de puertas abiertas para la ESO en el Centro Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Zatozte, sartu ikastolan, ibilbide oso bat dugu prest zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimentsio osoan gara dadin, euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma ardatz hartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Gu ikastola, eta zu?
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Seguimos en La Gabarra con Yonander Alonso, David Salinas Armendáriz y Pacho de la Rica, analizando la actualidad del Athletic, que pasa también por ese fichaje, entre comillas, de Ander Herrera. Ya habíamos comentado, ¿no?, en más de una ocasión que intuíamos que parecía una compra camuflada en cesión en 2 años, aunque no se vendió así oficialmente. Pero claro, ayer se ejecuta la opción de compra por todo lo que explicamos por la salida de Keylor Navas. Sale el jugador a sala de prensa, que sale en solitario, sin la presencia del director deportivo, que a mí, por ejemplo, me llamó la atención, y explica que él sabía que iba a estar ya 2 años, así que no sé, ¿qué lectura hacéis de todo esto, Pacho?
Bueno, la lectura de que es una cesión encubierta por un tema de beneficios fiscales. El Athletic necesitaba, para poderle pagar el sueldo al jugador, que sea en esa modalidad de cesión, y le daba igual que se ejecute la compra en enero o en el próximo junio, pero que se iba a ejecutar de todas las maneras, que era una opción de compra obligatoria, sin costo, según explican desde Atleti. Eso me puede encajar, porque la verdad que era un jugador que el PSG quería sacar como fuese el verano pasado de París. Y bueno, pues que se ha precipitado todo por esa situación de Keylor, y un poco pues se les ha caído el relato que habían contado en verano en aquella rueda de prensa en la que el presidente Jon Uriarte explicó que era una cesión de 1 año. Y bueno, pues yo creo que ha quedado un poco desnudo la situación real, ¿no? Que era esa cesión encubierta, que es algo que está a la orden del día en el fútbol. Tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. El propio Unai Núñez está cedido en Vigo con una operación bastante compleja, sí, y con muchísimas aristas, y es algo que está a la orden del día, o sea que tampoco creo que hay que criticarlo demasiado, pero desde luego que no se contó toda la verdad en verano.
Sí, es simplemente que yo creo falta explicación. Yo creo que lo único que sucede es que, por ejemplo, ayer nos sale el director deportivo con toda la naturalidad y explica, yo creo que es fácil de entender, ¿no? Y en un mercado en el que se ha movido algo en el Athletic, que es bastante extraño, pues oye, también podría haber comparecido y haber explicado por qué va Villa Libre al Alavés y no va a otro equipo. Ya está, si es algo natural.
Sí, sí, porque al final no ha salido Morcillo o no,
claro,
ha salido Unai Vencedor, que me consta que eran opciones que el Atleti manejaba y que incluso quería que puedan salir y tener minutos, y que han habido movimientos, pero finalmente los dos jugadores han preferido quedarse en Bilbao.
Los que estaban en contra de un segundo año de Ander Herrera, porque no estaba jugando, es verdad, hasta ahora no ha jugado prácticamente nada, viene de ser titular los dos últimos partidos, pero es el 17º en minutos en liga dentro de la plantilla, decían, bueno, pues si no nos convence en junio, no le renovamos la cesión y ya está, pues es que otro añito.
Es que eso no era así, efectivamente, como ha explicado muy bien Pacho, es exactamente como él ha dicho, era un fichaje y efectivamente, no sé si la palabra es camuflado, pero instrumentalizado de tal manera que no fueran perjudicados ni Atleti ni Paris Saint-Germain a efectos fiscales y de reglamentación UEFA. Ander lo dijo, no quería extenderse porque él dijo, no, yo tengo claro que aquí vengo por 2 años, esas son las condiciones que yo tengo, pues me imagino que también por escrito respecto al Atleti, y no tenía ninguna duda, o sea, no se planteaba en ningún momento que no hubiera un segundo año. Entonces, como has explicado muy bien, la cesión se iba a transformar en fichaje en un momento o en otro, se ha adelantado por la situación de la octava cesión del Paris Saint-Germain, de Keylor Navas, y por eso no hay más explicación por parte de él. Por parte del club, pues sí, estoy de acuerdo, como dice Raúl, que quizá podría haber comparecido el director deportivo y haberlo explicado, haber refrescado un poco los términos de la operación y darle la normalidad que tiene esto, que efectivamente el Ander ha venido por 2 años. Y el caso también parangonable es el de Unai Núñez también, que también ha ido cedido, pero todo el mundo es consciente, los clubs y el jugador, de que va a ser fichado por el Celta. En el caso de Ander Herrera, sí puede llamar la atención de que tampoco ha jugado tanto ni ha hecho tantos méritos para que el Atleti ahora diga, ejerzo el fichaje, ¿no? Ejerzo la opción. Ha sido por otra razón, obviamente, por la que hemos dicho, de las necesidades del París, pero yo creo que el fichaje de Ander Herrera por 2 años, yo creo que estaba justificado. Yo pienso que Ander, aunque eso es ya meternos en la bola de cristal, va a demostrar la calidad, si físicamente está bien, y a mí me parece correcto que esté por 2 años, aunque efectivamente hay que explicar las cosas y a los aficionados, a los socios aficionados, nos tienen que decir, Ander Herrera ha venido por 2 años. No existe la posibilidad de que, digamos, en verano no sigue, que es un poco la puerta que se quedó abierta y que se ha barajado porque así se dejó caer. Pues no era así. Era un compromiso por 2 años, sí o sí. Y esa es la situación, que Ander no quería dar más vueltas porque él decía, no, yo sé que aquí vengo por 2 años y punto. Pregúntame de otra cosa. Dijo, no hay más que hablar. Sí, esa es la situación.
Claro, estaba, bueno, pues ahí lógicamente el día en el que se había confirmado todo y bueno, pues le tocó hacer un poco de portavoz también. Y un Ander, ¿qué me dices?
No, a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que André Herrera en su mejor nivel, en su pico, en unas condiciones físicas buenas, está en el top 3 de la plantilla o está en la alineación titular seguro. Ahora bien, es donde entra la duda, ¿no? De si cada minuto que juega Ander es un minuto menos que juega Oyer o un minuto menos que juega Vencedor, en este caso. Entonces ahí es un poco donde entra la duda, ¿no? De qué me interesa más, si darle ese minuto a Oyer o dárselo a Unai. Está claro que obviamente, pues como comentábamos antes, Valverde ha venido, tiene un contrato de 1 año y tiene que meterse en Europa, quiere meterse en Europa y va a utilizar sus mejores recursos a día de hoy. Yo no tengo dudas de que Ander Herrera, fuera parte de que no haya participado en el verde, es un activo muy importante en el vestuario para todos los jugadores. No hay más que ver partidos y verle cómo gesticula y cómo ayuda en el día a día a los jóvenes. O sea, creo que no hay mejor profesor, entre comillas, para Oyer Zárraga, para Unai Vencedor, para Sancet y demás. Pero es cierto que el Athletic ahora ha demostrado que le necesita, que ahora a día de hoy creo que es muy importante para Valverde sobre todo. Pero también es verdad que no se nos puede olvidar que el proyecto Atleti, más a medio plazo, es Oyer Zárraga en esa posición, o es Unai Vencedor, o es el siguiente que venga, de donde venga.
Galarreta.
O Prados.
A mí me gusta mucho Beñat, pero Galarreta o quien sea, pero que no se nos puede olvidar que el proyecto de verdad de Atleti son esos. Siempre y cuando teniendo claro que a corto plazo el que más rendimiento te puede dar, entre comillas, es Ander Herrera.
Hemos comentado, ¿no?, de Unai Núñez, que es una situación muy parecida a la de Ander Herrera. Claro, también me imagino que habrá cláusulas, ¿no?, porque no será lo mismo un Celta en primera que un Celta en segunda, porque como está ahí coqueteando un poco con esos puestos peligrosos, habrá un montón de cláusulas en esos contratos y... Pero tampoco aclara a nadie, ¿no? Si es obligatorio, si no, si hay una posible repesca. Porque claro, si Íñigo Martínez no continúa en el Athletic, a lo mejor desde Ibaigane...
Le puede interesar que vuelva.
Ahora ahí, ¿no? Sí, le puede interesar, ¿no? Lo sé.
Sí, sí, eso mismo me has quitado la boca. O sea, si se va Íñigo, como parece que se va a marchar, tenemos a Aitor Paredes, que tiene buena pinta como tercer central. Pero habrá que ver si efectivamente hay una posibilidad de repesca de Unai Núñez. Más por la vía de la repesca del traspasado que vuelve por alguna cláusula. No conocemos el clausulado la posibilidad de vuelta. También es un fichaje, sin ninguna duda. Pero si el Celta está en primera o está en segunda, la ejerce, y el Atleti no cumple lo que esté estipulado, pues tendrá que ejercer, como ha pasado con otros jugadores que estaban en otros clubs, y ejercer esas... Yo espero del buen hacer de nuestros gestores. Y tenemos el ejemplo de Guruceta, ¿no?, que estaba traspasado, pero tenía una cláusula barata de vuelta. También es verdad que estaban en la Morevieta, donde no se va a exigir quizá tanto como un Celta, pero que si necesitamos a Unai Núñez, pues pueda volver. Yo deseo que no le necesitemos, ya no tanto porque Íñigo se quede, que lo veo prácticamente imposible, sino porque Aitor Paredes sea ese central, ese tercer central que necesitamos.
Sí, pero necesitas cuatro en una plantilla, ¿no?
Sí, pasa que yo creo que la opción de Unai Núñez está prácticamente olvidada.
Sí, cuando se hizo era para que no volviera, eso está claro.
Sí, a mí me explicaron un poco por encima que era una cláusula que tienen que querer los dos clubes que vuelva a Bilbao. Quiere decir que no quiere el Celta que siga allí y Atleti al mismo tiempo quiere repescarle. Es una hipótesis complicada porque si al Celta le está yendo bien, se lo querrán quedar. Y por tanto no puedes acceder a él. Si al Celta le está yendo mal y tiene una mala temporada, en principio no debería de interesar en Bilbao recuperar a un jugador que no es capaz de brillar en Vigo. Entonces, bueno, por lo que yo sé, en el Atleti se da porque es un jugador que ya no es del Atleti, que se va a ingresar un dinero por él. Además, creo que el dinero se ingresa en 2024 y que la opción es apostar por lo que hay en Lezama. Yo no sé, Vivian y Geray están en un rendimiento espectacular. Paredes, el día del Real Madrid, a mí me pareció que demostró que tiene capacidad de poder ser el tercer central. Y luego veremos si se apuesta por el Bilbao Athletic o si se busca una operación en el mercado para traer a alguien. Pasa que yo eso también lo veo complicado porque el primer nombre que te puede venir a la cabeza, que es David García, tiene una cláusula muy alta y no le veo a Atleti pagando una cláusula tan alta por un jugador que no viene a ser titular indiscutible, viendo el resultado que está dando Vivian y Geray.
Bueno, pues veremos y lo que decimos siempre, ¿no?, que lo expliquen, porque tanto las negociaciones o no negociaciones con los que acaban contrato están ahí en el aire, que ya sabemos que no nos van a dar cifras, pero si hay una oferta encima de la mesa, si no... Digo, porque se prometió transparencia, que es lo que se promete en elecciones, y luego siempre pasa lo mismo, pues sí, que sí. No la hay.
Lo he mirado hoy y son 17 jugadores que acaban contrato en 2023 o 2024. 17 de 23.
Ya solo pido los de 2023, ya no entro ni los de 2024, no, solo sí, pido sí, los de junio.
Eso es la lejanía, ya dos años es la lejanía.
Pero es que 2024 está Nico, está Berenguer, está Yuri, está Sancet, o sea...
No, esos casos son relevantes, sí.
Hombre, son jugadores muy relevantes y luego aparte es que creo que son 6 o 7 que acaban en junio de 2023.
Sí, en muchos casos entendemos que hasta el último momento no se va a tomar la decisión, somos conscientes por edad y bueno, porque ya ha pasado hasta ahora, pero pues lo de Íñigo Martínez, lo de Nico y lo de Sancet, yo creo que se debería explicar mínimamente, ¿no? Mínimamente. También se habló que se iba a presentar el plan... director, el de evaluación que habían estado trabajando durante los 6 primeros meses.
Bueno, eso si no recuerdo mal, el plan estratégico se ha dicho que se iba a presentar la primera quincena de febrero. Estamos a 2, luego todavía estamos...
Que igual
se decide en tiempo y forma de que se presente ese plan. El plan estratégico, lo que yo leí en la propia página del club como un diagnóstico de la situación financiera, patrimonial del club.
Eso es.
Y eso pues se presentará en próximos días, esperemos. Y bueno, hablando de fechas, ayer Se cerró el mercado de invierno, y aquí también tuvimos ocasión de comentar que posiblemente eso vaya a afectar también a la situación de Íñigo Martínez, en el sentido de que, descartada ya una salida en este periodo, que era difícil, porque obviamente ningún club iba a venir con una cantidad que al Atleti le interesara para que se marchara ahora, pero bueno, quizá el propio jugador tendría alguna expectativa, pues quizá, y no se trata tampoco de pensar mal, pues quizá las dolencias ya se vayan superando y podamos contar con Íñigo Martínez, que yo soy, pues si hay alguna duda, de los que pienso que tiene que jugar, si está para jugar, y porque es un gran central, y que si se marcha al final de la temporada, no quiere decir que no tenga que jugar y que le tengamos como el cuarto central, y si es titular, como ha sido, que lo siga siendo. Pero aquí, como pasa en todos los clubes, los jugadores son de un club hasta el final de sus contratos, tienen buenos emolumentos y tienen que jugar si se merece jugar. Entonces yo lo que estoy esperando es que se recupere de la fascitis plantar y que le volvamos a tener luchando por un puesto en el centro de la defensa.
Bueno, pues ya veremos. Hombre, para mañana no va a estar. No estaba ayer sobre el verde y no va a estar.
Yo en ese caso ya sabes que soy bastante escéptico, porque creo que es cierto que, como tú bien dices, en todos los clubes el jugador es del club hasta que acaba la temporada, pero en este caso nosotros creo que somos especiales. Es decir, creo que el sembrar un precedente, el que, como lo de Ander, cada minuto que juega Íñigo Martínez es un minuto que pierde Vivian, y en este sentido creo que tenemos suficiente nivel a nivel en la zaga de la defensa como para tener que no utilizar, sino obviamente si el míster cree que es la mejor opción, jugará Íñigo Martínez. Pero creo que hay que sembrar un precedente. No somos un equipo al uso, es decir, si seríamos el Levante, yo pues que juegue, ¿no? Pero creo que Íñigo Martínez ahora mismo no le veo necesario. Y respecto a lo de que antes que hemos estado comentando un poco sobre Unai Núñez y demás, creo que el Atleti tiene suficiente nivel en esa posición en las categorías de debajo, como bien puede ser Duña Beitia, el del Baskonia, o Mendive del Bilbao Athletic y demás, como para ejercer el tema de Unai Núñez, cuando creo que yo también considero que a nivel club se baraja más la opción de que Aitor Paredes sea el tercer central, con la opción de que el cuarto pueda venir desde categorías inferiores. Pero con lo de Íñigo Martínez yo en ese sentido soy bastante escéptico, y por mí no, salvo que lo crea el míster súper necesario, yo por mí le dejaría en la grada, porque sabemos que...
No estoy de acuerdo. Y uniéndolo también con el tema de Ander Herrera, yo pienso que de los componentes de la plantilla, los 25 que cumplen con esta filosofía, sean directamente nacidos de la cantera o sean jugadores vascos que han venido de otros clubs, tienen que jugar los mejores, con independencia del carnet de identidad. Si tengan 35, tengan 32. Si Ander Herrera ha venido, y en su momento vino Íñigo Martínez, por no retrocedernos a otras épocas, son porque necesitamos jugadores en determinadas posiciones, y si Ander Herrera está a un nivel, al nivel que esperamos, tiene que jugar, tiene que ser titular, porque para eso ha venido. Y Oyarzárraga se tendrá que ganar el puesto, como ha pasado en la historia del Atleti siempre, para que el joven le quite el puesto al veterano. Y en el caso de Íñigo Martínez, es un jugador del Atleti, es un gran jugador. Si está por debajo de Vivian y Geray, pues no hay ninguna duda que tienen que seguir jugando estos dos. Pero si Íñigo Martínez está por encima, vamos a suponer que baja el rendimiento de cualquiera de los dos, e Íñigo Martínez está dispuesto porque físicamente ya no está lesionado, tiene que jugar, porque es un jugador que está recibiendo un sueldo importante. Es un buen jugador, y se marche o no se marche al Barcelona, hasta el último momento hay que contar con él. Entonces yo insisto, yo creo que de los 25 jugadores, que son todos jugadores del Atleti, tienen que jugar los mejores, con independencia de su carnet de identidad. Y en eso yo no creo que tenemos que ser diferentes a otros clubes. Tenemos que fomentar la cantera, tenemos que sacar jugadores, pero dentro de nuestra filosofía tenemos jugadores más veteranos que los hemos fichado porque les necesitamos. Si están bien y son mejores, al momento de hoy, porque tenemos objetivos, queremos entrar en Europa, queremos ganar la Copa, y eso tiene que ser con los mejores jugadores que tenemos, no pensando en el futuro, cuando los tenemos ahí, les estamos pagando muy bien y son grandes jugadores. Me refiero en este caso, insisto, a Íñigo y Ander Herrera.
Bueno, pues queda claro, me tengo que ir a publicidad. Enseguida volvemos, recta final de La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo. con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Etxebarri, Polígono Lezama Leguizamón, Aupa Athletic.
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Berdin dio zenbat ibilbide egiten dituzun, zure gastumuga hilean 35,5 eurokoa izango da. Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu eta 87,6 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eu elbidean eta eman alta. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
El cáncer nos afecta a todas las personas. Súmate a la lucha contra el cáncer participando en el lazo humano organizado por la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya. El 3 de febrero, a las 11 horas, acércate a la plaza del Teatro Arriaga en Bilbao. Todos contra el cáncer.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Recta final en nuestra gabarra también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp en el 688-89-36-35. Dicen por aquí, si Sancet y Nico no renuevan también a la tribuna, se pregunta.
Sí.
No, digo, como había tocado el nombre de Sancet, digo, igual aquí cambia de opinión. ¿Cómo que Íñigo no es necesario? Alucino con los que le desprecian. Es el mejor con diferencia. Aparte de no tener un central zurdo, es el único con salida de balón. Insustituible hoy en día, nos dicen. Íñigo, ¿por qué la grada? Dice, es el mejor de todos. Teniendo solo tres centrales, no entiendo que a Paredes no le den más minutos, aunque sea los 10 minutos finales, más cuando solo hace 4 cambios. No os olvidéis de Peru, es muy bueno, dice. También podría jugar en esa cierto posición. Él prefiere otra, pero tendrá que jugar donde le digan. Cuando puedas, me fichas a mí, me pagas 3 millones de euros y ya verás cómo estoy en el banquillo animando. Si no juega, ¿para qué le queremos? Dice. Muy buenas. Asunto Herrera, vaya tomadura de pelo. Nos venden una moto gripada y nos la enchufan 2 años, dice. Si Oyer, Unai y Ander están bien, jugarán. Ayo debería de haber minutos para todos. Mañana Zárraga, vencedor y Herrera en la media. No creo. Muni debe jugar siempre como titular. Si no tiene importancia lo de Herrera, ¿por qué mienten en verano para explicar ese traspaso? Más, ¿pero por qué no dicen claramente toda la verdad? Si no hay que esconder nada, ¿de verdad me sorprende o hay algo que esconder? Vaya papelón le dejaron a Herrera ayer, dice. Muné no estuvo bien en Vigo. Seguro que estuvo mejor Dani García, dice. Guru es otra cosa. El hombre del área es el Búfalo. Pues el Búfalo que está en el Alavés. Y bueno, pues al que le deseamos lo mejor. Que juegue muchos minutos, que marque muchos bacalaos y que vuelva con mucha confianza el próximo verano en pretemporada. Ahora a pensar en el Cádiz, porque la Copa además la aparcamos. Ya hemos comentado que Osasuna es el rival que queríamos todos, lo mismo que en Osasuna en Iruña querían que fuera el Athletic, lógicamente, es que eso es totalmente lógico. Y lo que sí pienso es que lo de retrasar un mes las semifinales, que es una chapuza, porque estaba todo programado de otra manera, al Athletic le va a venir bien, tal y como está, ¿no?
Lo que no es de recibo, y es una vez más, es que todo dependa de los intereses de los de siempre. O sea, si el Real Madrid va a jugar un mundialito o lo que sea lo que va a jugar, porque ya casi ni me interesa lo que va a jugar, haya que cambiar el calendario pues una semana, ¿no? Menos de una semana antes, cuando el partido de ida se iba a jugar esta semana. Si Osasuna y Atleti pueden jugar en esas fechas, tampoco parece muy claro que no se juegue esas dos semifinales en las fechas inicialmente predispuestas, y que luego los eternos, la extraña pareja que les llamo yo, jueguen cuando quieran, porque tampoco nos afectaría a efectos clasificatorios que se clasifique el que se tenga que clasificar. Pero volvemos a lo de siempre, el interés aquí siempre está en los mismos, el Real Madrid por encima de todos, y sí es cierto, como dices Raúl, que luego en la realidad, en la coyuntura, pues al Atleti le puede venir bien no jugar la semana que viene en Pamplona y afrontar esos cuatro partidos anteriores que decía yo, donde tiene que volver a la mejor cara liguera y plantarse en Pamplona con otro espíritu, y que vayamos a Pamplona con más moral. Con lo cual, al final quizá nos haya venido bien, pero eso no quiere decir que las maneras de la Liga, en este caso de la Federación, porque la Copa es de la Federación, pues vuelvan a ser las de siempre. La improvisación, los intereses de unos por encima de los de otros, en fin, algo muy conocido.
¿Contento con el sorteo, Yolander, o querías un Madrid-Barça y a Osasuna en la final?
No, yo ya sabes que en los sorteos lo único que pido es el factor campo, aunque en esta tenía dudas al ser a doble partido, porque también la vertiente del Cholo de preferir primero la ida en casa, ganar 1-0, ir fuera de casa a esperar y a salir a la contra, pero bueno, yo prefería por el modelo juego de Atleti y demás, prefería la vuelta en casa, ¿eh? Me daba igual el rival.
Hombre,
pero
igual contra Real Madrid y Barça, igual te conviene más jugar el primero en casa. Digo que te puedes tener más dudas, pero contra Osasuna yo creo que no, sí. Además no vale el valor doble de los goles, vamos a recordarlo, fuera de casa, en caso de empate, así que no sé.
Pero yo también estoy de acuerdo que creo que, como bien has dicho tú, tanto nosotros nos quedamos aliviados como los de Osasuna se quedaron aliviados. Lo que no estoy de acuerdo, bueno, no estoy de acuerdo, ya para completar el círculo, que hoy no estoy de acuerdo con nada, con nadie, pero el que se haya retrasado un mes, creo que es, o no sé cuánto es, yo creo que no influye, porque 22 son las eliminatorias que va el Atleti, ¿no?
Sí.
22 eliminatorias, creo que llega la Copa y te pones otro traje. Da igual que sea esta semana, sea dentro de un mes o sea dentro de, o sea en verano. El Atleti tiene muy claro, y creo que en eso es el equipo que más respeta esta competición, y da igual la fecha que sea, sino que el Atleti va a rendir y va a dar el nivel sea cuando sea. Entonces creo que es muy diferente la Liga a la Copa, y también darle la importancia necesaria a traer un buen resultado en ese partido de ida, porque ya sabemos cómo se las gasta Osasuna, que recientemente ya nos ha puesto problemas en San Mamés.
No, yo en realidad estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? O sea, no nos va a afectar, y si nos va a afectar igual va a ser positivo, como ha dicho Raúl. Yo me refería a la poca seriedad que tiene la competición, sí, sí, en España, a diferencia de, siempre comparamos, la Premier, Bundesliga, donde se saben los partidos, todos los partidos de todas las competiciones, los días y horarios cuando empieza la temporada. Y aquí, 3 días antes, te pueden decir no, la semana que viene no vas a jugar una semifinal de Copa. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, en fin, lo de siempre. Entonces, eso es lo que no es serio. Que nos vaya a venir bien, pues quizá nos venga bien jugar esos 4 partidos de Liga, estar mejor en la Liga e ir a Pamplona, que esa, como dices tú, es la Copa, nos motiva a todos. Pero yo insisto que es un episodio más de esta improvisación, que se echa la culpa siempre entre Tebas y Rubiales, Liga y Federación, pero en esto son exactamente igual. El que manda no es ni Tebas ni es Rubiales, yo creo que es Florentino.
Pacho, ¿cómo ves lo de la Copa?
Bueno, para el Atleti estoy de acuerdo. Yo creo que cuando llega la Copa el equipo es capaz de competir a su máximo nivel, aunque sea entre semana. Ya lo vimos el año pasado con esos partidos con el Barça, con el Madrid, este año en Valencia. Quizá puede venir bien por el tema de que Osasuna está en un nivel muy muy alto y no sabemos en qué nivel va a estar dentro de un mes. Eso va a ser un poco más incógnita, a ver si mantienen ese nivel tan bueno que estaban dando ahora y con esa confianza que tenían después de haber eliminado a los dos equipos de Sevilla. Y bueno, pues es un poco la misma valoración, ¿no? El tema de los cambios de fecha es un despropósito, es un tema que no caben los partidos en el calendario, siguen intentando meter partidos con calzador, hay mundial entre temporada, meten el mundialito de clubes como pueden, y al final el que sale afectado pues siempre son los equipos, digamos, de segunda fila. Si, no quiero decir que Atleti sea, o sea, me refiero que
la clase media,
que los dos gigantes estos que parece que están en otro mundo, pues pues nunca se ven afectados y al final se ven afectados otros, ¿no? Que, pero bueno.
Sí, están exprimiendo la vaca y al final la van a dejar seca, ¿eh?
Como totalmente, si al final y nos están separando del fútbol, porque poner una eliminatoria de vuelta a las 10 de la noche.
Uh-huh. Esa es otra. Sí.
Aunque sea entre semana, ya lo vimos el año pasado con esos partidos con el Barça, con el Madrid, este año en Valencia. Quizá puede venir bien por el tema de que Osasuna está en un nivel muy, muy alto y no sabemos en qué nivel va a estar dentro de un mes. Eso va a ser un poco más incógnita, a ver si mantienen ese nivel tan bueno que estaban dando ahora y con esa, pues con esa confianza que tenían después de haber eliminado a los dos equipos de Sevilla. Y bueno, pues es un poco la misma valoración, ¿no? El tema de los cambios de fecha es un despropósito, es un tema que no caben los partidos en el calendario, siguen intentando meter partidos con calzador, hay mundial entre temporada, meten el mundialito de clubes como pueden, y al final el que sale afectado pues siempre son los equipos, digamos, de segunda fila. Si, no, no quiero decir que Atlético sea, o sea, me refiero que
la clase media.
Que los dos gigantes estos que parece que están en otro mundo, pues nunca se ven afectados y al final se ven afectados otros, ¿no? Pero bueno.
Sí, están exprimiendo la vaca y al final la van a dejar seca, ¿eh?
Como totalmente, si al final y nos están separando del fútbol, porque poner una eliminatoria de vuelta a las 10 de la noche.
Uh-huh. Esa es otra, sí.
Cuando al día siguiente es laborable, porque el Real Madrid y el Barça juegan el miércoles y el jueves es Jueves Santo y es festivo.
Casualidad,
pero,
también, ¿no?
Pero en San Mamés, a las 10 de la noche, con posibilidad de irte hasta la 1 de la mañana en unos posibles penaltis.
Es de locos.
Es de locos y es no tener.
Y estando, ya no vamos a decir solamente la Federación o la Liga, en este caso, estando la televisión pública obligando, sí, porque la televisión pública pondrá
los
horarios a las 10 de la noche, una televisión que pagamos todos con nuestros impuestos y que parece que le da igual los espectadores, no, los que vamos al campo.
Es que
ya
que
no los que no vayan desde su casa.
No es que les parezca, es que les da igual los que vayan al campo. No, o sea, ellos solo quieren pública. Los que están en casa.
Sí, parece es, que lo hacen a propósito, porque
claro.
El partido de ida es a las 9. Uh-huh. Que no puede haber prórroga.
Claro.
Y el partido de vuelta, que sí puede haber prórroga y penaltis, a las 10. Dices, pero...
Y ninguna explicación. Porque la explicación, ¿dónde estará? Pues que Televisión Española dará a las 9, a las 8, no sé qué serie, no sé qué programa. Alguna cosa.
No,
de
el telediario, el tiempo y el partido.
Sí, pero
perfecto.
Pero cuando luego el siguiente partido, que también lo televisa.
Bueno,
uno,
pero lo quita.
Lo
pone
a las 9, no les importa, porque es Madrid-Barcelona. Y luego otra colleja que no quiero dejar pasar es la impresentable escena que vimos en la Supercopa Femenina. Con la no entrega de las medallas.
Sí, ha sido autoservicio.
Lo más, sí, lo más bochornoso que hemos visto, que no es un tema solamente de discriminación respecto a las jugadoras, respecto a los equipos masculinos en la Supercopa de los petrodólares, sino que Rubiales sabe que hay un enfrentamiento entre las jugadoras, el seleccionador y él mismo, y yo estoy seguro, que es un tema que parece que se está flotando ahí, que no quiso enfrentarse a la posibilidad de un desplante por parte de los jugadores del Barcelona y de la Real ante él y ante el propio Bilda. Y decidió dejarle las medallas ahí, que tenían que haber tomado una decisión y haber dicho, pues mira, si no nos dan
las
medallas,
cogemos.
No las cogemos. La imagen me pareció bochornosa.
Rápidamente, resultado y jugador clave del partido de mañana. Pacho de la Rica, relevo.
2-0 para el Atleti. Voy a decir, vamos a confiar en Guruceta.
David Salinas Armendáriz.
Pues yo voy a decir 3-1 y Berenguer.
Yolander Alonso, míster del Balma. ¿Contra quién jugamos esta semana?
Abadiño.
¿Vienes de victoria?
No, derrota contra el Zamudio.
Ah, derrota, es verdad.
Después de 10 partidos,
me he pasado una semana.
Perder.
Vale, no lo he hecho a posta, ¿eh? No he hecho para meter ahí y hacer sangre, pero oye, cuando se pierde hay que asumirlo también.
Sin problema.
¿Resultado?
1-0 y con gol de Geray en balón parado.
Bacalao de Geray, así que hombre clave para el 5.
Geray.
Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse.
Gracias a vosotros.
Qué ricasco, Gor.
Cerramos nuestra gabarra. Llega ya Vizcaya, juega con José Luis Blanco.